Lucas capítulo 1, del 5 al 25, hermanos. Voy a leer la palabra del Señor. Y ahí se va a basar nuestro sermón. Vamos a mirarlo, ¿verdad?, de manera general y aprender algunas lecciones importantes de este pasaje. Lucas 1, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el que bautizaba. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Todos los niños que sepan leer, por favor, sigan la lectura. Dice así la palabra inspirada del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, ¿verdad?, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Pues, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que soy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, qué hermosa narración hemos leído, Señor. Pero Padre Santo, para entenderla necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que seamos bendecidos a través de este pasaje y tengamos gozo y alegría también en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros y por tocar nuestros corazones para venir y escuchar la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, Lucas era una persona muy bien preparada. Muchos piensan que Lucas, de hecho, era médico. Entonces, era una persona que tenía una buena educación. Además, Lucas también era un historiador. En el versículo 1 al 4, él nos habla acerca de su trabajo académico de investigación. Pero luego, hermanos, Lucas inicia propiamente la narración en su evangelio con estos anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Eso nos enseña ya, ¿verdad?, que la fe cristiana puede ser una fe muy académica, pero no solamente debe ser académica, ¿verdad? Es una fe humilde, es una fe que, aunque no huye de lo académico, no se basa en lo académico para el perdón de pecados y la salvación, sino se basa en la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero, hermanos, en la narrativa de Lucas encontramos datos históricos muy importantes. Noten cómo dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Hermanos, Herodes, rey de Judea, era Herodes el Grande. Los niños se acuerdan cuando nació Jesús, que el rey Herodes el Grande mandó a sus soldados para que encontraran a Jesús allá en Belén y lo mataran. Bueno, este Herodes, rey de Judea, era ese rey malo que había matado a sus familiares, a su esposa y parientes muy cercanos. Era un tirano, era un malvado. Pero además de esto, hermanos, el rey Herodes también nos recuerda que el pueblo de Israel no era un pueblo libre en ese tiempo. Era un pueblo que estaba bajo el poder del gran imperio romano. Estaban dominados por ellos, pagaban impuestos a los romanos y estaban restringidos, ¿verdad?, en su adoración y en muchas cosas más por los romanos. Al mismo tiempo, hermanos, el rey Herodes nos recuerda ese tiempo de silencio, por así decirlo, de la profecía. Desde el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta Juan el Bautista, o hasta el anuncio de su nacimiento, habían pasado unos 300 o 400 años en que no se había recibido revelación de Dios. Y ahora, en este tiempo difícil en que vivían, Dios envía a su ángel Gabriel para revelar un mensaje importantísimo al pueblo de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Dios no olvida sus promesas. Quiere decir también que no importa las circunstancias en que vivimos, Dios no está atado, ni condicionado, ni limitado por las circunstancias económicas o de salud o políticas o cualquier otra condición en que se encuentre la sociedad humana. Él tiene su plan y al tiempo designado por Él lo revela y cumple su plan. Dice que en esos días había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Hermanos, Zacarías entonces era descendiente del sacerdote Aarón, ¿verdad?, de la tribu de Leví. Dice que era de la clase de Abías, porque, hermanos, todos los que nacían dentro de la tribu de Leví eran sacerdotes por nacimiento, y eran miles de sacerdotes, y los habían dividido en 24 clases o en 24 secciones. Y entonces Abías, algunos historiadores dicen que pertenecía a la octava clase de sacerdotes. Hermanos, los sacerdotes no vivían allá en Jerusalén o en el templo. Noten cómo dice allá en el versículo 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, ¿verdad? Ellos vivían en otras ciudades, en otros lugares, donde se dedicaban a trabajar en el campo o en otras cosas. Pero, hermanos, como eran miles de sacerdotes que servían, estaban divididos, y cada grupo servía en el templo por 2 semanas, ¿ok? Podía ser una semana al principio del año y otra semana a fin de año o algo así. Eran 2 semanas que servían. Y saben, muchos de los sacerdotes, hermanos, ni siquiera tenían la oportunidad de entrar a ministrar en el santuario, porque cada turno era por sorteo. Y había muchos que nunca recibían esa bendición de entrar al templo, al santuario, para ofrecer el incienso a la hora de la oración. Pero en este caso le tocó a Zacarías. En la providencia de Dios le tocó a Zacarías su turno de entrar a servir en el santuario. Antes de eso dice que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ese dato es interesante porque no todos los sacerdotes que eran de la tribu de Leví o de Aarón se casaban con mujeres que eran también de la tribu de Leví. Pero en ese caso Zacarías sí se había casado con Elizabeth, que también era de las hijas de Aarón. Entonces él era sacerdote y su mujer era hija de sacerdotes, ¿verdad? Entonces era un caso muy especial. Bueno, pero no por eso habían sido favorecidos por Dios, por así decirlo, con hijos o de otra manera. Ellos estaban enfrentando una situación crítica. Pero antes de eso, el versículo 6 dice que ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, en el tiempo en que vivió Zacarías, era un tiempo muy crítico en la fe del pueblo de Dios. Muchos judíos solamente eran del pueblo de Dios de puro nombre, nominalmente hablando. Se llamaban el pueblo de Dios, pero no vivían como el pueblo de Dios. Muchos ya no confiaban en la palabra del Señor, en que iba a llegar el Mesías y los iba a rescatar. No. Muchos simplemente se dedicaban a servir al Imperio Romano, a extorsionar a sus prójimos, y muchos, ¿verdad?, eran solamente religiosos externamente. Pero Dios, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, tiene su pueblo. Y Zacarías y su esposa Elizabeth eran una muestra del remanente santo y fiel que permanecía a pesar de cualquier circunstancia. Ellos eran justos delante de Dios, eran irreprensibles, andaban de acuerdo a los mandamientos del Señor. No eran perfectos. Irreprensibles solamente quiere decir que no merecían ser reprendidos por llevar una vida escandalosa, por cometer graves pecados. No, sino que ellos, en la medida de lo posible, con la ayuda de Dios, eran unos cristianos fieles al Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ya los dos eran de edad avanzada. ¿Qué quiere decir, niños? ¿Qué quiere decir que eran de edad avanzada? A ver. ¿Qué quiere decir que Elizabeth y Zacarías ya eran de edad avanzada? A ver. Que ya estaban viejos, ¿verdad? Tal vez tenían, no sé, 60, 70 años, algo así. Pero ya Elizabeth había pasado aquella estación, ¿verdad?, o tiempo en que podía embarazarse y tener un bebé. Y ellos, hermanos, oraban mucho al Señor para que Dios les regalara un bebé. En Israel era mal visto que no pudieran tener bebés, especialmente sacerdotes, hermanos, que Dios no les haya regalado hijos. Muchos lo veían como un castigo de Dios. Algo malo habían hecho, pero no era así. Dios en su soberanía no les había dado un bebé, pero él ya tenía planeado cuándo lo iba a hacer. Noten cómo dice allá en el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Quiere decir que, hermanos, Elizabeth y Zacarías habían estado orando durante mucho tiempo para que Dios les regalara un bebé. Bueno, ¿les recuerda Elizabeth a alguien más en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Una mujer estéril? ¿Les recuerda a alguien más? A ver, ¿a quién les recuerda? ¿A Ana? Muy bien. ¿Les recuerda a otra mujer que era estéril? A ver. ¿A alguien más, hermanos? Sara, ¿verdad? Sara también era estéril. Y así hay varias figuras en el Antiguo Testamento, lo cual nos muestra un patrón o un ejemplo de cómo Dios actúa, ¿verdad? Bueno, si eres estéril, quiere decir que no hay manera para que tengas un bebé. Y si tienes un bebé, siendo estéril, significa que Dios mismo tiene que actuar para que puedas tener un bebé. Fue lo que sucedió con Sara.
Fue lo que sucedió con Ana, fue lo que sucedió con la mamá de Sansón también, ¿verdad? Dios intervino para que ellas pudieran embarazarse y tener un bebé. Entonces, el nacimiento de Juan el Bautista no se debió a la piedad o a las buenas obras de Zacarías y Elizabeth. Aunque no hay que minimizar eso, por otro lado, ellos eran justos delante de Dios. Pero el punto es que el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, como después el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, era para mostrar las obras portentosas de Dios. Especialmente porque con Juan empezaría una nueva época. Terminaría una época, ¿verdad? Y empezaría una nueva época, una nueva era de cumplimiento, la era de la salvación a través del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8 que estaban ejerciendo, Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Entonces le tocó en suerte, en sorteo, hermanos, le toca a Zacarías. Imagínense el gozo y la alegría que tuvo Zacarías. Cuando le dijeron, Zacarías, ¿dónde estás? Y ahí venía el viejito corriendo, ¿verdad? Alegre para entrar a ministrar en el santuario. Dice que entonces él entra en el santuario del Señor, en el versículo 9. Aquí, niños, es importante que recuerden que el templo de Dios en ese tiempo no era así como el que tenemos nosotros. Porque aquí, miren, aquí está el pastor, aquí están los hermanos, ¿verdad? Cualquiera puede entrar directamente a la puerta, ¿verdad? Y entonces nos ve a todos aquí. Pero en el templo de Jerusalén no era así. El libro de Hebreos, si ustedes lo recuerdan, nos enseña que el templo estaba dividido en dos partes, hermanos. El templo propiamente era, supongamos, este edificio aquí. Aquí como lo tenemos, este santuario. Y aquí donde empieza, ¿verdad?, el altar o este lugar más elevado, tenía una pared. ¿Ok? Entonces, este lugar era el santuario, el lugar santo, y aquí de este lugar era el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero en lo que era este lugar, este santuario, por así decirlo, aquí, nada más entraban los sacerdotes, donde estaba el altar del incienso, y ponían el incienso, ¿verdad?, que simbolizaba las oraciones que subían a la presencia de Dios. Y el pueblo, hermanos, no los veía, porque había otro atrio, otro patio grande, donde estaban todos los israelitas varones. Porque había otra área donde estaban solamente las mujeres. Y había otra área donde estaban solamente los que no eran judíos. Entonces, estaba dividido de una manera distinta. Entonces, cuando a Zacarías le toca, él entra solo, ¿verdad?, al santuario. Por eso dice en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Algunos piensan que era en la tarde, cuando había oportunidad de que ya muchos habían terminado de trabajar, y entonces todo el pueblo de Dios iba y a la hora de la oración y estaban orando. ¿Ok? El pueblo de Dios estaba orando. Bueno, muchos eran sinceros, otros lo hacían de costumbre nada más, pero vemos que el pueblo de Dios está congregado a la hora de la oración, y entonces se le apareció un ángel del Señor a Zacarías. Y Zacarías se llenó de miedo, se turbó, se conmocionó, le sobrecogió temor, estaba espantado Zacarías. Ustedes saben, hermanos, que en la actualidad hay muchas religiones no cristianas, ¿verdad?, que supuestamente invocan a los ángeles, y que al ángel de acá y al ángel de allá, y hablan como si a cualquiera se le pudiera aparecer los ángeles y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en la Biblia no es así, hermanos. Zacarías sabía, porque él era sacerdote, y Zacarías conocía el Antiguo Testamento, y él sabía que cada vez que un ángel visitaba a alguien, aquellos que eran visitados por los ángeles se llenaban de ¿qué? De miedo. Porque, hermanos, un ángel representaba a Dios viniendo para visitar a su pueblo. Por eso dice ahí, un ángel del Señor. ¿Qué quiere decir? Que un ángel fue enviado de la presencia del Señor a visitar a Zacarías. Entonces Zacarías sabía que en ese momento este ángel santo, ¿verdad? Los ángeles escogidos, y en este caso Gabriel, que había sido el mensajero de Dios en el libro de Daniel, ahora está visitando a Zacarías. Y Zacarías siente su insignificancia, hermanos. Siente su pequeñez, siente su bajeza, siente su pecado ante la presencia santa de este mensajero de Dios. Por eso el ángel le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías. Tu oración ha sido oída. Elizabeth y Zacarías oraban y oraban constantemente al Señor, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Hermanos, podemos aprender hasta aquí, para hacer una pausa, algo muy hermoso de Zacarías y Elizabeth. Ellos representan un bonito ejemplo y modelo que todos debemos seguir, que debemos ser justos delante de Dios. Es decir, vivir en santidad, vivir en obediencia al Señor, no importa la edad. Noten cómo Zacarías y Elizabeth ya no eran jóvenes, no tenían hijos, mas sin embargo ellos no habían renegado de Dios, no habían abandonado a Dios, no habían dicho no vale la pena servir a Dios, sino que ellos seguían fieles al Señor. Es lo que he dicho varias veces aquí, ¿verdad? Que vemos a los viejitos que vienen en la mañana. Y hermanos, muchos vienen apenas con balance, ¿verdad? Con equilibrio, algunos casi cayéndose. Hermanos ya grandes en edad vienen con dolor, vienen con cáncer, vienen con esto y vienen con lo demás, pero vienen a la iglesia, ¿verdad? Vienen a adorar al Señor, vienen a orar, a cantar, a escuchar la predicación de su palabra. Y hermanos, podemos decir en ese sentido que también, ¿verdad?, nosotros pertenecemos a esa línea de hombres y mujeres que sirven al Señor con todo su corazón. Dios quiera que aprendamos de Zacarías y Elizabeth a ser fieles al Señor. Hermanos, era un tiempo importante en la historia de la salvación. Hemos dicho que desde Malaquías hasta Juan el Bautista habían pasado unos 400 años. Un silencio de la revelación de Dios. Y ahora Dios viene y se revela a su pueblo, habla a su pueblo. Hermanos, era un momento impresionante. Nosotros, amados hermanos, vivimos en la época en que Dios ha revelado y cumplido las profecías de un Salvador. Y ahora tenemos su palabra y no debemos despreciar su palabra. Debemos leerla, pero más importante, amarla y obedecerla también. Bueno, continuamos. Entonces Zacarías estaba espantado y el ángel le dijo que no se espantara, que Dios iba a responder su oración y le iban a poner nombre a su hijo. Se iba a llamar Juan, que después llegó a ser conocido como Juan el Bautista. Hermanos, ¿quién le pone nombre a los hijos? A ver, Abraham, ¿quién te puso nombre a ti? ¿El vecino? ¿Your neighbor? No, ¿verdad? No. ¿Quién te puso nombre a ti, Abraham? ¿Tu abuelita? ¿Y quién te puso nombre? ¿Quién dijo, se va a llamar a Abraham este niño que acaba de nacer? Pues tu papá y tu mamá, ¿verdad? Exactamente, tu papá y tu mamá. Y hermanos, en la Biblia, poner nombre, como hasta la fecha, ¿verdad? Pero en un sentido más fuerte en la Escritura, poner nombre a los hijos significa que los padres tienen que autoridad y responsabilidad hacia sus hijos. Pero ¿quién le está poniendo nombre al hijo de Zacarías y de Elizabeth? ¿Quién le está poniendo nombre? El ángel, ¿verdad? Lo que significa que es Dios a través del ángel que le está poniendo nombre a ese bebé. Se va a llamar Juan, un regalo de Dios, lo cual también significa que Dios tiene un propósito especial para ese bebé. En este caso, en el cumplimiento de la salvación, del plan de salvación, ¿Juan qué iba a hacer? Iba a ser el preparador de la llegada del Hijo de Dios. Así lo dice ahí cuando el ángel le dijo en el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, el versículo 14 sigue con esta idea cuando dice, y tendrás gozo y alegría, dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hermanos, este gozo, esta alegría, no era solamente porque nació un bebé, ¿verdad? Sino que además de eso, era porque este bebé representaba el principio del cumplimiento final de la obra de salvación, de la llegada del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando nació el Señor Jesucristo, hermanos? Que los ángeles se aparecieron a los pastores. ¿Se acuerdan los niños? Que los ángeles se aparecen a los pastores y les dicen, les doy nuevas de gran gozo, el gozo de la salvación, el gozo del Salvador que ha nacido. Y entonces dice que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, así como los nazareos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan el Bautista también iba a ser de esa manera, será grande delante de Dios. Noten, hermanos, Zacarías y Elizabeth no eran personas de mucha relevancia en Israel, eran sacerdotes, sí, pero pues no tenían hijos, ¿verdad? Entonces, a la vista de los hombres, no eran gran cosa, pero Dios en su misericordia nos muestra en qué consiste la grandeza. En este caso, la grandeza de Juan el Bautista y la bendición de Zacarías y Elizabeth de ser sus padres. Será grande delante de Dios significa que no será grande en sí mismo como Juan, como el hijo de Elizabeth y Zacarías, sino que será grande porque estará al servicio del Señor Jesucristo. Estará al servicio en el sentido de preparar la llegada del Hijo de Dios. Y hermanos, aplicado a nosotros significa también que la grandeza delante de Dios no es la grandeza que los hombres dicen, sino la grandeza delante de Dios es estar unidos a Cristo y servirle a Él con todo nuestro corazón y servir también a su iglesia y a nuestro prójimo. Somos grandes por la gracia de Dios. Entonces, no esperemos a ser importantes, a llegar a ser grandes, porque en Cristo, hermanos, tenemos nuestra grandeza. En Cristo tenemos el privilegio, como Juan, de servirle. Hermanos, Juan es el que va a preparar el camino para la llegada del Señor Jesucristo. Y otra vez, la esterilidad de esta Elizabeth, las palabras del ángel, ¿verdad?, a Zacarías, el gozo, todo apunta al cumplimiento del plan de la salvación, a la llegada del Mesías. Y también en el versículo 17 dice que irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque se había profetizado, ¿verdad?, que iba a venir alguien como el profeta Elías, que era un gran profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, Juan viene, él es Elías, dice el Señor Jesús. Él es el mayor de los profetas, dice el Señor Jesucristo de Juan. Pero entonces, este lenguaje nos hace ver que entonces Juan no es un personaje al azar, desconectado del plan de Dios en el Antiguo Testamento, sino todas estas alusiones hacen referencia a que Juan viene como cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, de las profecías acerca de un Salvador. Hermanos, Juan, Elizabeth y Zacarías eran piadosos, eran justos, pero no eran perfectos. ¿Por qué? Porque Zacarías dudó de la palabra de Dios que le dio el ángel. ¿Y qué le sucedió? Pues se quedó mudo, ¿verdad? se quedó mudo. Bueno, ¿será que Zacarías también, si era mudo, también era sordo? Pues la Biblia dice que se quedó mudo. Y nosotros en la casa, cuando repasamos esta parte, yo dije que nada más era mudo, pero no sordo. Pero parece que también era mudo, porque dice allá en el versículo, vean cómo dice ahí, cuando ya nace Juan el Bautista, en el versículo, a ver, ¿dónde está? En el versículo 62 dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Bueno, si alguien oye, ¿será que uno le va a hablar en señas? Pues parece que no, ¿verdad? Entonces parece ser que Zacarías quedó tanto mudo, no podía hablar, y también no podía, ¿qué? Oír. Porque si era sordo, mudo solamente podía escuchar, ¿verdad? No le tenían que hablar por señas. Bueno, entonces él queda mudo porque no creyó. Entonces, esto nos alerta ante la realidad de la imperfección de todos los creyentes, ¿verdad? Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios, pero no eran perfectos. También cometían errores. Zacarías cometió un error en no confiar en la palabra del Señor. Y no lo digo yo, sino que el ángel le dice, y ahora quedarás mudo en el versículo 20, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Otra vez, esa expresión, a su tiempo, cumplirse a su tiempo, reflejan palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del cumplimiento de las promesas de Dios. Y amados hermanos, la gente se extrañaba, ¿qué habrá pasado? Que no sale, ya se tardó Juan allí adentro, en el santuario, ofreciendo el incienso. Y cuando salió, hermanos, no podía hablar. ¿Saben? Los historiadores, hermanos, dicen que cuando los sacerdotes entraban a ministrar y salían del templo, se paraban y bendecían al pueblo de Dios, que era un momento muy especial para ellos, ¿verdad? Bendecían al pueblo de Dios, porque eran los sacerdotes. Y en ese caso, Zacarías, pues recibió visión en el santuario, y cuando salió, si no podía hablar, niños, no podía hablar Zacarías, ¿cómo iba a bendecir al pueblo de Dios? ¡Ah! ¿Así nada más? No, ¿verdad? No podía hablar. Pero la gente comprendió que tuvo visión, vio algo, recibió un mensaje, uno de los mensajes más grandes y hermosos. Y dice la palabra de Dios que él permaneció mudo, después se fueron a su casa, y Elizabeth se escondió en su casa 5 meses. Pues hermanos, ella era estéril, y al quedar embarazada, siendo estéril, pues la gente tal vez hubiera pensado, en realidad no lo era, o algo pasó extraño, ¿verdad? O la gente se podría burlar de ella. Pero, hermanos, noten aquí algo interesante. Es que nadie más supo del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Este era algo revelado a Zacarías y a Elizabeth solamente. Hasta que se manifiesta, ¿verdad?, Juan el Bautista. Entonces, el Señor obra muchas veces de una manera portentosa, pero también el Señor obra como en secreto, ¿cierto o no? Obra como en silencio, pero lleva a cabo su plan, su propósito. Y dice Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Parece ser que la gente la criticaba, ¿verdad? Decían que Dios los castigaba, no lo sabemos, pero ellos estaban, ¿verdad?, sufriendo críticas de parte de los hombres, pero ahora Dios se había manifestado en sus vidas. ¿Cuántas hermanas hay que no pueden concebir, verdad? Yo he conocido en mi familia, ¿verdad?, en otras familias también que he conocido a hermanas que no pueden concebir. Y el ejemplo de Elizabeth simplemente nos enseña a que no debemos dejar de orar, ¿verdad? Tenemos que orar y orar, y si es la voluntad de Dios, a su tiempo dará un bebé a las madres que no pueden tener bebés. Y si no pueden tener bebés, pues también pueden adoptar un bebé, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios responde en su gracia a la oración de Zacarías. Entonces, hermanos, este anuncio del nacimiento de Juan el Bautista nos recuerda un tiempo duro en que vivían ellos, como el pueblo de Israel, bajo el poder de los romanos, en que muchos ya habían dejado de creer, en que no se escuchaba la palabra de Dios, pero ahora Dios visita a su pueblo otra vez. Y es el inicio del cumplimiento de la llegada del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usando, hermanos, a este matrimonio que no tenían hijos de edad avanzada, recordándonos la actuación de Dios, de que Él es el Rey soberano y para Él no hay nada imposible. Amén.